Encomendemos este momento de encuentro y reflexión a la Madre de Cristo y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, hagamos una pequeña síntesis del camino recorrido. Estamos hablando de conversión pastoral. Lo que hemos hecho es dar una mirada a los principales desafíos que han tenido los papas después del concilio. Y después de eso hemos tomado cuatro palabras que indudablemente son muy importantes en el reciente magisterio del Papa Francisco: la alegría, la sencillez, el celo y el equipo, el sentido de comunidad, el trabajar juntos, el mirar hacia una misma meta. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. En esta última parte de nuestro retiro vamos a dedicarnos a lo que llamamos unos énfasis pastorales. Espero que podamos cubrirlos todos. Básicamente queremos hablar de la predicación, la formación de comunidades, el fortalecimiento de la familia, la formación de los laicos. Son esos cuatro temas, más algún otro que pueda aparecer. La predicación como ministerio principal y muy constante que nosotros tenemos como sacerdotes. Luego, la conformación y fortalecimiento de las comunidades, un tema tan querido en la metodología pastoral del Sistema Integral de Nueva Evangelización. Luego, es necesario hablar de familia, eso incluye jóvenes, sexualidad, amor, familia. Hay un énfasis especial que hay que dar ahí. Y luego la parte de formación de laicos, que también es muy necesario en el hoy de nuestra iglesia local, yo diría en todas partes. Entonces empezamos con la predicación. Vamos a basarnos en las palabras del Papa Francisco, especialmente a partir del número 135 de Evangelii Gaudium. Es la sección, es la parte de esta exhortación en donde él trata de la homilía. Dice al comienzo de esta sección el Papa: consideremos ahora la predicación dentro de la liturgia, que requiere una seria evaluación de parte de los pastores. Me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad en la homilía y su preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. Entonces yo creo que si el Papa le da ese lugar tan importante a la homilía, a nosotros nos corresponde en un tiempo de reflexión hacer lo propio. Destaco algunas frases en el número 135. La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Piedra de toque, algo así como el gran criterio evaluativo. Si queremos medir, si queremos catar la cercanía, la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo, tenemos que ver cómo está la homilía. Esto quiere decir que una homilía desconectada de la realidad que está viviendo el pueblo es señal de un ministerio desconectado de la realidad del rebaño. Una homilía desconectada de la palabra de Dios es señal de una vida sacerdotal desconectada de su fuente, que indudablemente está en esa palabra. Primero orada, primero meditada, primero saboreada. Observemos que hay una relación directa entre la manera de predicar y la manera de meditar. Observemos que el impacto que la palabra de Dios haya tenido en nosotros a través de la oración conserva una proporción con el impacto que esa palabra luego puede tener en otras personas. No se puede causar, no se puede producir un impacto genuino en otras personas si primero no hemos sido impactados por la palabra. Por eso, el énfasis que nos hacía Monseñor después de la segunda, después de la primera, digo, predicación esta mañana, hay que destacarlo otra vez, la oración. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, oración que nos lleva al encuentro, oración que nos lleva a esa experiencia de sabernos excesivamente amados, oración que finalmente conduce a la alegría y por el camino de la alegría, a la fidelidad en nuestra vocación y al celo misionero en nuestro servicio al rebaño de Cristo. Entonces, fíjese cómo todo parte del impacto que la palabra tenga en nosotros. Sabemos cuál fue el recurso que utilizaron los antiguos monjes para que la palabra penetrara más hondamente en sus corazones. Ese recurso se suele llamar hoy lección divina. Yo creo que lo podemos considerar en verdad un imperativo para nosotros. Es decir, podemos considerar que el sacerdote que no dedica dentro de su tiempo diario una franja, yo diría generosa, para dejarse impactar por la palabra y para saborear esa palabra y para conversar con la palabra, luego no va a poder conversar sobre la palabra con el pueblo. Destaco el verbo conversar porque, como seguramente recordamos, la palabra, el término homilía, viene de un verbo griego que quiere decir conversar. Entiendo yo que es el verbo homilein, que es conversar. Entonces, esto quiere decir que necesitamos ese tiempo para saborear, para gustar la palabra. La homilía queda rebajada a su condición más triste cuando es simplemente la expresión de mis propuestas o de mis pensamientos. Decía el apóstol San Pablo a una comunidad, felicitándolos porque habían recibido la palabra de Dios como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Porque se puede recibir la palabra de Dios simplemente como palabra humana. Cuando la gente toma un texto de la Escritura y dice, bueno, eso era para ese tiempo. Cuando se toma un texto de la Escritura y se dice, bueno, esos son los condicionamientos que tenía, por ejemplo, Pablo. Y esto lo he escuchado yo de eminentes biblistas y teólogos, ¿no? Toman, por ejemplo, el texto aquel de que la mujer se someta al marido. ¡Claro! Ese es Pablo que tenía un condicionamiento por una cultura patriarcal en la que él estaba. En el momento en el que nosotros decimos que esa palabra que está en la Escritura tiene un condicionamiento que desautoriza su significado, empezamos a tratar a esa palabra como una palabra puramente humana. Por supuesto, hay una impronta cultural, de esto nos habla la Constitución Dei Verbum, hay una impronta cultural, hay un perfil psicológico que se retrata en los escritos de los autores sagrados, llamados hagiógrafos. Por supuesto, hay un perfil cultural y psicológico que está ahí presente, pero ese perfil no puede llegar al punto de quitar, de sustraer completamente el sentido de un texto bíblico hasta el punto de decir eso es puramente cultural, eso es puramente psicológico, como quien dice, eso ya no tiene valor para nosotros. Y observemos que la misma tendencia exegética que llevó a quitarle toda sustancia al texto bíblico, por ejemplo en el caso del matrimonio y aquello del hombre y la mujer, después se aplica a otras cosas. Por ejemplo, dice el mismo apóstol Pablo, os aseguro que ni los fornicarios, ni los afeminados, ni no sé qué entrarán en el reino de Dios. Ah, esos son también condicionamientos culturales. Conclusión, cada vez que un texto me reprende, cada vez que un texto me rechina, en vez de entrar en un camino de conversión, yo me devuelvo con arrogancia hacia el texto y lo ataco. Tú estás condicionado culturalmente. Eso es tratar a la palabra de Dios como si fuera palabra humana. Por supuesto, hay textos bíblicos de difícil interpretación, dados los distintos modos culturales de esa época y de nuestra época. Yo, por ejemplo, cuando tengo que predicar sobre ese texto de que la mujer se someta al hombre, siempre destaco que hay muchos otros textos también del mismo Pablo donde él dice, ya no hay hombre ni mujer, esclavo, ni libre, bárbaro, ni escita, todos somos uno en Cristo Jesús, donde queda claro que hay una dignidad fundamentalmente igual entre todos los seres humanos. Y también destaco lo que dice Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, cuando dice, gran misterio es este, el de la unión entre el hombre y la mujer, y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Donde queda claro que la mujer se somete al hombre, pero cuidado, que es que al hombre le toca ser Cristo, el cual amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, no aislemos el texto de que la mujer se tiene que entregar al hombre o someter al hombre. Claro, la mujer se tiene que someter al hombre y el hombre se tiene que entregar por la mujer. Ah, ya eso es otra cosa. Pero la solución no es desinflar el texto bíblico para que no signifique nada. La solución no es neutralizar el texto bíblico para que no cambie nuestros patrones culturales. La solución no es castrar el texto bíblico para que deje de ser fecundo en nuestra vida. La solución es dejarnos impactar por el texto con toda su radicalidad, con toda su fuerza, y entenderlo desde la mente de la iglesia, entenderlo desde la tradición y desde la experiencia particularmente de los santos. Porque quien mejor entiende la palabra de Dios es sin duda el que está lleno del mismo espíritu con que fue escrita esa palabra. Entonces, estamos en el tema de la homilía y estamos diciendo que lo primero es que la palabra me fascine, me impacte, que yo pueda sentir que la saboreo. Y aquí volvemos a los antiguos monjes y su lección divina. Necesitamos la sanación y la santificación de nuestra memoria. Hay recursos muy sencillos que podemos utilizar para esto. El más elemental es el tomar cada día por lo menos un texto, y repasarlo varias veces en el día. Es un poco lo que intenta esa partecita de la liturgia de las horas que siempre está presente, el responsorio. El responsorio, si lo miras bien, ya sea un responsorio extenso o un responsorio breve, lo que busca siempre el responsorio es convertirse en el modelo de nuestra respuesta. Responsorio, por supuesto, viene de respondere. Es la respuesta que le damos a la palabra de Dios. Eso quiere decir que los responsorios que aparecen en las distintas horas litúrgicas son invitaciones a tomar frases específicas, textos específicos y constituirlos en respuesta nuestra. Muchas veces esos responsorios son como pequeñas jaculatorias, son verdaderas piezas de oración y de meditación. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Uno puede tomar, si uno tiene conciencia, como yo espero que tengamos todos, si uno tiene conciencia de su condición de pecador, uno puede tomar ese responsorio y repetirlo varias veces al día. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Entonces, la estrategia de los monjes para dejarse impactar por la palabra, para guardarla más en la memoria y sobre todo para gustarla, hay que saborearla. Fíjate la palabra, el término que utiliza el Salmo, gustad y veréis. ¿Gustar qué es? Gustar es sacarle el gusto. El sacerdote, particularmente el sacerdote y todos los que tienen o tenemos un ministerio de servicio a la palabra de Dios en la iglesia, tenemos ese hermoso deber de gustar la palabra. Gustar la palabra es no simplemente usarla. Y hay una tendencia que a todos nos llega, una tentación. Sacar únicamente las conclusiones morales, sacar únicamente las aplicaciones morales. Es decir, ¿qué me dice este texto en cuanto a cómo portarme, si portarme bien o portarme mal? Es un empobrecimiento. Reducir la predicación solamente a sacar conclusiones sobre cómo se debe portar la gente, eso es lo que se llama moralizar. Y sí, hay, de vez en cuando hay que hacer esa aplicación y hay que sacar consecuencias prácticas, específicas de los textos. Pero la predicación no puede reducirse a moralización. La predicación tiene que llevar a las personas a que se enamoren de la palabra. Mira, la predicación es como hablar de la familia. Cuando nosotros recordamos las historias de los abuelos, las historias de los antepasados, estamos infundiendo en las nuevas generaciones un sentido de pertenencia. Entonces la predicación tiene que ser hecha con gusto, tiene que ser hecha con afecto, con cariño. Cuando yo estoy mencionando al rey David, cuando estoy mencionando al profeta Ezequiel o Daniel, cuando estoy mencionando a los sabios o a los santos o a los mártires, yo no estoy simplemente utilizando piezas de información para luego componer mi discurso con ellas. Estoy tomando testimonios vivos de cómo el Señor se ha hecho presente a lo largo de nuestro camino como pueblo creyente, según aquello que dice la carta a los Hebreos. De muchas maneras habló Dios en otro tiempo, por medio de los profetas. Entonces, al recordar a los profetas, al recordar a los patriarcas, estoy recordando esas gestas de Dios. Qué importante llegar a ese gustar la palabra de Dios, memorizarla. Cuando uno habla de una persona que conoce bien, eso se nota. Y cuando uno habla de una persona que uno no conoce, eso también se nota. El sacerdote ha de hablar no solamente de Cristo, sino de todos estos personajes, hombres y mujeres del pueblo de Dios, como aparece su historia plasmada en la Escritura, ha de hablar con el afecto entrañable del que está expresando algo muy suyo, algo que es de su familia. Tú, como hablas, por ejemplo, de un tío, de un abuelo, del papá, de los hermanos, siempre que hablamos, es que incluso hasta el tono de voz nos cambia. Espere, le cuento una historia de mi viejo. Apenas dice uno eso, ya le cambió el tono de voz. Hombre, porque no voy a hablar de cualquier ser humano. Es mi viejo, hombre, es mi viejo. Ese viejo, ese sí sabe. A uno le cambia el tono de voz, se le ilumina el rostro, le sale la sonrisa, le sale el cariño. Eso es lo que necesitamos. Sacerdotes que sientan eso por los personajes, que son personas, no son ficciones, son personas que tuvieron que caminar en la duda, que tuvieron que sufrir por tus creencias. Acuérdate lo que nos dice la carta a los Hebreos, capítulos 10 y 11, cuando nos presenta a los grandes testigos de la fe. Son gente que tuvo que sufrir mucho, son gente que tuvo que pasar por incomprensiones, por persecuciones. Son gente que también supo pasar el relevo, pasar la antorcha de la fe a los siguientes y a los otros hasta llegar a nuestros tiempos. Entonces, el sacerdote no puede hablar de los santos, no puede hablar de los patriarcas, no puede hablar de los apóstoles, simplemente como el que está contando el pronóstico del clima. El sacerdote habla del santo, habla de los santos, como decía Santa Teresa de Jesús, como amigos fuertes de Dios, como testigos que están puestos en alto y que nos dan esperanza y que nos están mostrando, hombre, que sí se puede. Mirando a los santos, mirando a las personas que han vivido el Evangelio, nosotros encontramos verdadero aliento, verdadera esperanza. Entonces, eso tiene que notarse. La humilía se empieza a preparar, es lo que antes llamaban la preparación remota. La preparación remota de la humilía, luego vendrá la preparación próxima. Pero la preparación remota de la humilía, ¿cuál es? Es todo ese tiempo de oración. El tiempo del saboreo. Yo no sé si esa palabra existe, pero si el Papa se inventa palabras, yo también me voy a inventar una. El verbo es saborear, ¿no? Y el sustantivo que estoy tratando de inventarme, no sé si existe, es el saboreo. Ahí está conjugado. Entonces, el saborear la palabra, eso se nota, el gustar la palabra, el sentir que estoy hablando de algo que es incluso más cercano que la carne y la sangre, porque más fuertes han de ser los vínculos del espíritu que los de la carne y la sangre. Preparado con esa oración, con esa reflexión, con ese camino de aprecio y de gratitud, ya el sacerdote va a tener una actitud distinta. Y esa actitud es la que irradia y es la que hace que todos se sientan en casa cuando predica. Vamos con otra frase. Número 136 de Evangelii Gaudium, dice el Papa Francisco. Renovemos nuestra confianza en la predicación, que se funda en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los demás a través del predicador y de que Él despliega su poder a través de la palabra humana. La homilía nace de un acto de confianza en el Dios amor. Algunas veces yo trato de describir esto de la siguiente forma. Haga de cuenta, está aquí el pueblo de Dios, está aquí Dios, nuestro Padre. Y hay una corriente de luz, de amor y de gracia que viene de este Dios que quiere darse, este Dios que quiere que el pueblo tenga vida, según lo que dice Juan capítulo 10, he venido para que tengan vida, vida abundante. Entonces nos está diciendo el Papa que tengamos esa gran confianza, es Dios quien quiere alimentar al pueblo. Dios quiere usarme para alimentar a su pueblo. Entonces yo me sitúo en esa corriente de amor que viene de Dios hacia el pueblo. Es Dios el que quiere llegar a ellos. ¿Para qué? Para consolarlos, para corregirlos, para educarlos, para orientarlos, para inspirarlos. Fíjese cuántos verbos utilizamos. La predicación no es únicamente para corregir a la manera de un profesor fastidioso y regañón. También hay que corregir. También hay que señalar lo bueno y lo malo. Eso también hay que hacerlo. Pero, no nos limitamos a eso. Mire todos estos verbos. Consolar, animar, inspirar, iluminar, educar, instruir. Todas esas palabras tienen que ver con la homilía, porque Dios quiere hacer todo eso con su pueblo. Entonces, valdría la pena preguntarnos como sacerdotes, ¿cuándo fue la última vez que de mi boca salió una homilía para inspirar a la gente? ¿Inspirar qué? Pues inspirar ideales, inspirar metas, le va a inspirar sueños. ¿Cuándo fue la última vez que hubo dentro? ya estoy oyendo ahí el juego de palabras, que una cosa es inspirar sueños y otra es inspirar sueño, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, mire, tenemos que preguntarnos eso. Si nuestras homilías son capaces de inspirar, son capaces de consolar. La gente no necesita únicamente regaños. Mire, volvamos a la imagen de Cristo y la samaritana o de Cristo y Zaqueo. La primera actitud de Cristo con esas personas no es simplemente decirle, usted sabe que lo que está haciendo es una porquería, usted sabe que está viviendo mal, usted sabe que por ahí no va a ninguna parte. Y todo eso es cierto. Es cierto que usted está viviendo mal, es cierto que usted está en pecado, pero eso no significa que la única palabra que yo le tengo que decir al pecador es que es un pecador. Es verdad que es un pecador, pero eso no es lo único que hay que decirle. De hecho, con mucha frecuencia la persona ya sabe que está viviendo mal. Entonces, no vamos a omitir el tema del pecado, no vamos a omitir las consecuencias del pecado, pero la homilía tiene una pluralidad de funciones porque Dios tiene una pluralidad de bondades y de obras que realizar en su pueblo. Vamos al número 137. Hay una valoración, dice en el 137, hay una valoración especial de la homilía que proviene de su contexto eucarístico, que supera a toda catequesis por ser el momento más alto del diálogo entre Dios y su pueblo antes de la comunión sacramental. Por supuesto, aquí se está refiriendo a la homilía dentro de la misa. Hay homilías que pueden decirse en otros sacramentos. Por ejemplo, si se va a hacer la unción de los enfermos y se hace una lectura de la palabra de Dios, se puede hacer una pequeña homilía, dice el ritual. Incluso en la confesión sacramental, algunas ocasiones, pues sobre todo cuando se hace una celebración como la que vamos a tener esta noche, Dios mediante, se puede hacer una pequeña predicación. Esa también es una homilía. Pero aquí el Papa se refiere a la homilía dentro de la Eucaristía y dice, ese contexto eucarístico tiene que tener un impacto, lo cual está diciendo que la homilía no es simplemente la oportunidad de recibir un micrófono y espere que ahora sí voy a hablar, ahora sí voy a decir unas cositas que tenía guardadas. La homilía no es simplemente para desahogar uno lo que nadie le quería oír o nadie le esperaba oír en otras oportunidades. La homilía tiene un valor instrumental en función del sacramento que se está celebrando. Acuérdate lo que nos enseñaron ya en nuestra formación. La Santa Misa tiene esas dos mesas, ¿no? La mesa de la palabra y la mesa eucarística. Y la una está en función de la otra. Y la mejor manera, me parece a mí, de ver la relación entre estas dos mesas es recordar que el Cristo que se hace presente en la predicación, el Cristo que mis palabras deseablemente ayudan a describir en la predicación, ese Cristo es el Cristo que luego se va a comulgar. ¿Ves la unión entre las dos mesas? Esto quiere decir automáticamente que toda homilía debe tener por centro a Jesucristo. Toda homilía dentro de la Santa Misa debe llevar finalmente a la adoración, a la obediencia, al reconocimiento del Hijo de Dios. Obsérvese. Obsérvese como modelo de predicación Lucas capítulo 24, los discípulos de Emaús. Esa fue como una homilía que les hizo Cristo. Incluso en el sentido de que les explicó las Escrituras y después, ¿qué? ¿Partió? Partió el pan, ¿no? Partió el pan después. Es un modelo para la Eucaristía y es un modelo para la homilía. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice el evangelista Lucas sobre ese pasaje de Emaús? Les explicó todos los textos que se referían a él. O sea que la homilía no está simplemente para hacer un programa político, para denunciar una situación de corrupción, para arremeter contra ciertos sectores de la población, para denunciar una vez más la corrupción a la que hemos llegado por tanta prostitución, por tanta droga, por tanto alcoholismo. El protagonista de tu homilía siempre, siempre Jesús. De modo tal que al terminar tus palabras, ya sean palabras de exhortación, de consolación, incluso palabras de regaño, no le quitemos ese aspecto a la palabra de Dios. Cuando termina tu homilía, lo que debe quedar claro en el corazón y en la mente de la gente es la majestad de Jesús, la bondad, la santidad, la misericordia, el poder, la omnipresencia de Jesús. Eso es lo que debe quedar claro. Les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Toda homilía tiene que llevar a una convicción mayor de que Él es el Señor. Toda homilía debe llevar a un acto mayor de confianza para recostarnos en su regazo, para escuchar en su pecho los secretos de su amor. Toda homilía tiene que llevar a eso. Por supuesto, si la homilía logra ese cometido, entonces la comunión eucarística se enriquece. Porque en el momento en el que se recibe sacramentalmente el cuerpo y la sangre del Señor, ahora, gracias a la homilía que me predicaron, sé un poquito más quién es este Jesús. Entonces, qué hermosa la vocación del sacerdote cuando puede mirar su predicación como un progresivo presentar la figura de Jesús, como una manera progresiva de desvelar los misterios de Cristo, como una manera de invitar una y otra vez a entrar en la atmósfera, en la lógica de Jesucristo. En el número 138 vamos destacando frases. Por favor, quienes no hayan leído o no hayan leído con este detenimiento la exhortación del Papa, no se la pierdan. Realmente es muy buena. Todo esto que estamos comentando, repito, es a partir del número 135 de Evangelii Gaudium. Bueno, lo que voy a leer ahora es del número 138. La homilía no puede ser un espectáculo entretenido. No responde a la lógica de los recursos mediáticos. ¿Cuál es la lógica de los recursos mediáticos? Espectáculo. No, la homilía no es un espectáculo. La homilía sí, en cambio, debe darle el fervor y el sentido a la celebración. Debe ser breve y evitar parecerse a una charla o a una clase, nos dice el Papa. Sobre esto hay mucho que comentar. Hay mucho que comentar, es un tema un poquito difícil, porque también hay que reconocer, sin quitarle nada de autoridad a la palabra del Papa, hay que reconocer que en muchas circunstancias el único momento que tiene el sacerdote para dirigirse a la gente es la homilía. Y mucha gente, la única formación cristiana que va a recibir es la homilía. Entonces, claro, yo tengo la mayor reverencia y obediencia hacia la palabra del Papa, pero también tengo en cuenta que en muchas comunidades, sobre todo comunidades humildes, casi el único contacto que hay es la homilía. Y no solo comunidades humildes, me retracto. En muchas ciudades la gente llega y lo único que oye de religión en toda la semana son los 7 minutos, 10 minutos de homilía. Entonces, ¿cómo interpreta este servidor? ¿Qué exégesis hace este servidor de ustedes de lo que el Papa dice que la homilía debe ser breve? ¿Sabe cómo interpreto yo eso? Que yo no sé si el Papa me aprobaría lo que les voy a decir. Para mí breve quiere decir siempre dejar a la gente con hambre de más. Es decir, que tu homilía sea tan buena que la gente sienta a pesar de que se acabe. Sea que dure 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos o un poco más. Lo digo porque en mi sitio web, donde tengo miles de homilías literalmente, porque llevo más de 15 años publicando homilías, incluyendo las que hemos tenido aquí en el retiro, también las estoy ya publicando. Mi página web, que está al servicio de todos ustedes, se llama fraynelson.com. Y si ustedes miran en el menú de la izquierda, ahí está la homilía, y ahí salen decenas y decenas y centenares, ya son miles de homilías, que les sean agradables a Dios y útiles a la gente, es lo único que yo pido. El otro día estaba viendo que hay festividades religiosas para las que ya tengo decenas de homilías. Para Santa María, Madre de Dios, este año completé 36 homilías diferentes. Para la Epifanía, ya tengo más de 25 homilías que están ahí grabadas, 25 homilías diferentes. Eso algunas veces les ha servido a algunos sacerdotes. Como me decía mi amigo el obispo, amigo tuyo también, Omar Alberto, dice, yo siempre consulto tu página por lo menos para saber lo que no debo decir. En todo caso, la página web está al servicio de ustedes, fraynelson.com. Entonces, algunas de mis homilías tienen bastantes minutos. Entonces, ¿cómo interpreto yo lo que el Papa dice de que la homilía sea breve? Lo interpreto en estos dos sentidos. Primero, que tiene que ser tan buena, pero tan buena, tan instructiva, tan sustanciosa, tan nutritiva, que la gente quede con ganas de más. Porque yo he oído homilías de 7 minutos que parecen 7 horas. Como que el hombre no sabe por dónde empezar, no sabe por dónde seguir, no sabe por dónde aterrizar. Y eso es un sufrimiento y es un martirio. Entonces, para mí lo de la brevedad de la homilía no es tanto un tema de minutos, es más bien un tema de la calidad que haga posible que la gente sienta el deseo, ¡ay, si no se callara! ¡Qué bueno que siguiera! Es un reto, o sea, predicar con esa calidad es un reto. Pero créame que algunas veces eso sucede, que la gente dice, mire, es que yo no quería que usted se callara. ¡Qué cosa tan bonita! A mí me parece que es uno de los elogios más bonitos, sin que uno busque la vanidad, pero es uno de los elogios más bonitos que puede escuchar un predicador. Así como es tan terrible que le digan a uno, yo estaba esperando que usted se callara, así es un elogio muy bonito que le digan, yo no quería que usted terminara su predicación. Entonces el Papa nos dice que la homilía sea breve. Entonces yo interpreto la brevedad en ese sentido, en el sentido de que siempre la gente quede con ganas de más. E interpreto también la brevedad en este sentido, que nunca la homilía debe robarse el protagonismo. Es decir, una misa no es una tarima para yo decir mi discurso. No. El protagonista, una vez más lo decimos, es Cristo. Y si se trata de la Santa Misa, es Cristo en la Divina Eucaristía. Todo tiene que apuntar, incluso si la homilía es larga, tiene que apuntar, tiene que mirar a que al final es Cristo el que se glorifica. Bueno, dice en ese mismo número 138, este mismo contexto, que es lo mismo que ya hemos dicho aquí, este mismo contexto, el contexto litúrgico eucarístico, exige que la predicación oriente a la asamblea y también al predicador a una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Esto reclama que la palabra del predicador no ocupe un lugar excesivo, de manera que el Señor brille más que el ministro. Lo que dijo ese gran predicador de palabra de fuego, Juan Bautista, ¿no? Es necesario, ¿cómo fue que dijo? Que él crezca, que Cristo crezca y que yo decrezca, que yo disminuya. Eso tiene que ser el criterio de todo predicador y en realidad de todo sacerdote, ¿cierto? De lo que se trata es que Jesús nuestro Señor, sea el que aparezca. Bueno, vamos a saltar unos cuantos números. Vamos al número 141 para destacar esta otra frase. Uno se admira de los recursos que tenía el Señor para dialogar con su pueblo, para revelar su misterio a todos, para cautivar a gente común con enseñanzas tan elevadas y de tanta exigencia. Creo que el secreto se esconde en esa mirada de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus debilidades y caídas. Bueno, es un pasaje muy bello, esta parte es muy bella de Evangelii Gaudium, repito, es número 141, y quiero destacar dos cosas de estas frasecitas que he leído. Dos cosas. Primero, observemos los verbos que utiliza el Papa. Admirar, dialogar, revelar, cautivar. ¿Sí los estamos tomando en serio? Mire, admirar. La homilía para producir admiración. Dialogar. Sentir que la palabra de nuevo acampa entre nosotros. Revelar. Sentir que la homilía me está mostrando una luz nueva. Como nos pasa a veces al visitar museos, sobre todo museos de arte, que cuando encienden unas u otras luces, se revelan distintos aspectos de las esculturas. Cada homilía tiene que ser como una luz nueva que se enciende. ¡Uy, yo no había visto esto! Y yo les digo, es asombroso lo que uno encuentra en la palabra de Dios. De verdad que es inagotable. Con muchísima frecuencia, les digo con toda fraternidad y con toda sencillez, teniendo en cuenta que muchísimas veces tengo este encargo de la predicación. Y por supuesto uno vuelve una y otra vez a los mismos textos, pero yo le digo esto. Con muchísima frecuencia me sucede al preparar la homilía y a veces incluso al mismo realizarla, vienen como luces, como inspiraciones que uno dice, yo no había pensado en esto nunca. Y a veces es lo más útil. Ayer, por ejemplo, preparando la homilía para esto que tuvimos del caminar sobre el agua y el amor según Dios, esa relación que luego me pareció tan interesante, yo no la había visto nunca. Eso me salió orando y preparando el texto para la homilía de ayer. Entonces, fíjese, yo eso no lo había visto nunca. Y ya no sé cuántos años de sacerdocio, que Dios tenga misericordia de mí, tantos años yendo a misa, desde niño yendo a misa, toda una vida en la Iglesia Católica, y tener que llegar a esta edad para por primera vez llegue esa lucecita. Eso tiene que ser el sacerdote. La gente tiene que salir del templo diciendo, oiga, yo no había visto eso. ¡Qué cosa tan hermosa! Entonces, ¿sí le puso cuidado a los verbos del Papa? Mire, los verbos son admirar, dialogar, revelar, y este que me gusta mucho, cautivar, cautivar. Yo les hago una pregunta, hermanos sacerdotes muy amados en Jesús, yo les hago esta pregunta, oiga, ¿cómo vamos a evangelizar si no cautivamos? ¿Cómo se va a evangelizar? ¿Cómo se va a poder evangelizar si la gente no se siente fascinada por Jesucristo? Si no se fascinan por Jesús, ¿cómo se va a evangelizar? No se puede. No se puede. La evangelización supone siempre una adhesión del corazón. Por supuesto, y lo dice el Papa en este mismo pasaje del número 141. Por supuesto, la evangelización supone exigencias. Acuérdate el libro Levítico. Seréis santos. Porque yo, el Señor, soy santo y os he elegido para que seáis míos. O sea que la predicación no puede ser simplemente lugares comunes. La predicación y la homilía no se pueden reducir, como han hecho algunos sacerdotes, únicamente a una especie de terapia de autoayuda. O una especie de ánimo, ánimo. No, eso todo te va a salir bien. El Señor te bendice, el Señor te va a ayudar. Ánimo, hermano. No, la homilía no es simplemente para dar ánimo. Es ánimo, por supuesto, pero es ánimo por aquello que le dijo Dios al profeta Elías. El camino es superior a tus fuerzas. Hay que animar a la gente, sí, pero animarla no significa simplemente para que se sientan bien. Animar a la gente es ponerlos en la ruta de las exigencias de la santidad. Animar, por ejemplo, a los jóvenes no es simplemente sacarlos de sus inseguridades o complejos. Animar a los jóvenes es proponerles los grandes ideales de la santidad, los grandes ideales de la pureza, de la consagración. Un sacerdote tiene que tener siempre a mano ese llamado de Cristo a las cumbres más altas. Lo dice también Jesucristo, como haciendo eco a lo del texto del Levítico. El Levítico dijo, seréis santos, porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Y dice Jesús, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. De modo tal, mis hermanos, que la exigencia está clarísima. Pero ¿cómo se puede exigir a una persona que no se siente súper, súper fascinada por Jesucristo? Entonces la predicación, nos dice el Papa, tiene que ¿qué? Cautivar, tiene que cautivar, no cautivar por el Cristo que a mí me gusta, no cautivar por el Cristo que está de moda, no cautivar por el Cristo que el mundo quisiera recibir, cautivar por el Jesús que predicaron los apóstoles, el Jesús por el que murieron los mártires, el Jesús del que escribieron los padres y doctores de la Iglesia. Y luego nos dice el Papa, y con esto terminamos, el secreto se esconde en la mirada. El secreto se esconde en la mirada. ¿Cuál mirada? ¿Te acuerdas cuando Jesús vio a la multitud y dijo, me duele, porque están como ovejas sin pastor? Esa es la misma caridad pastoral de la que nos habla el Papa Juan Pablo II en su hermosísimo documento, Pastores Davo Vobis. Un documento que no pierde actualidad. Pastores Davo Vobis. Acuérdate que es ahí donde se enuncian las cuatro grandes dimensiones, que eso viene desde el Vaticano II, las cuatro grandes dimensiones, ¿no? Dimensión humana, dimensión intelectual, dimensión espiritual, dimensión pastoral. Y dice el Papa, la unidad, el Papa Juan Pablo, la unidad está en la caridad pastoral. ¿Qué nos dice Francisco en el número 141? Dice, el secreto se esconde en esa mirada de Jesús hacia el pueblo, más allá de sus debilidades y caídas. Esa mirada cargada de solidaridad, cargada de ternura, cargada de amor. Muchas veces debemos hacer el ejercicio, hermanos. Por ejemplo, en la Santa Misa, yo trato de hacerlo algunas veces. Está uno en la Santa Misa, por ejemplo, se está leyendo la primera lectura o el Salmo. Uno está sentado, pues, ahí en la sede. En ese momento es hermoso, por ejemplo, mirar al pueblo de Dios y hacer el ejercicio de sentir amor. Tenemos que darnos permiso de sentir amor por el pueblo. Sobre esta noción del pueblo y de amar al pueblo nos habla también el Papa más adelante en otros números. Sentir amor por el pueblo. Sentir amor por el pueblo, que significa sentir que sus dolores y sus esperanzas son nuestros dolores y nuestras esperanzas. Así define ese amor la Gaudium et Spes en su prólogo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y de esa caridad pastoral proviene esa mirada llena de cercanía, de ternura, llena de pureza. Es imposible cometer un pecado con una persona a la que uno mira con verdadera ternura, con verdadera solidaridad, descubriendo sus luchas, sus dificultades. ¿Por qué? Porque todo pecado de impureza supone siempre usar, manipular a la otra persona. ¿Cómo voy a usar a una persona si al contrario lo que siento es su necesidad, su dolor, su búsqueda? Si estoy como Dios en el Éxodo escuchando el clamor por la opresión que sufre. Entonces el sacerdote que se llena de esas entrañas de misericordia adquiere algo de la mirada de Jesús. Y de esa mirada, nos dice el Papa, o mejor, en esa mirada está el secreto último para toda buena predicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.